Gracias, gloria al Señor. Me encontré con esto para leerlo. Dice así: la celebración del Día del Niño no es algo que haya surgido por casualidad. El objetivo que se persigue con este día tiene que ver primero con la educación del niño a través de todos los medios de comunicación que deben dar a conocer una fecha como esta y sobre todo las necesidades de los niños, los derechos de ellos. Porque como seres humanos, los niños tienen derecho. ¿Y qué decir de aquellos que permanecen en el vientre de su madre? Eso también tienen derecho. Pero hay quienes quieren tomar otra línea y ejercer derechos sobre ellos, que no lo tienen ellos en su vientre, que los matan. Que han salido leyes para matarlos. Y vivimos lo que se vivió en tiempos antiguos, cuando Faraón decreta matar a todos los niños, porque venía un niño llamado por Dios. Igual cuando nació Jesús, siendo niño también, el rey Herodes mandó a matar a los niños, porque no querían un niño que le traera competencia política. Pero él no vino para eso. De manera que celebramos este Día del Niño, en primer lugar, para dar docencia sobre los derechos del niño y que hay que respetarlos a ellos. Y también para tener un tiempo con ellos, porque de hecho son niños. Y como niños, ellos en esta etapa, lo que les llama la atención es estar felices y contentos. Para ellos el tiempo no existe. Para ellos no hay desafíos todavía. Ven el mundo de una manera distinta como nosotros, los jóvenes y los adultos, la vemos ya. Ellos lo ven bajo otra perspectiva diferente. De manera que se celebra de manera universal el Día Universal del Niño. Así que quiero que le den un fuerte aplauso nuevamente a todos los niños del mundo. Dicho esto, vamos a la palabra del Señor. Hay niños biológicos y hay niños espirituales. Aun cuando el biológico también es espiritual. Pero lo he querido señalar de esta manera para darme a entender. El niño biológico y el niño espiritual. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona al niño. Entendiendo, hermanos, que como ser humano, el niño tiene mucha importancia desde el punto de vista natural como desde el punto de vista espiritual. Se entiende por niño aquel ser humano que es menor de 18 años. Aunque dentro de la niñez hay diversas etapas muy distintas una de otra. Usted sabe bien las etapas de infante o lactante, mejor dicho, de lactante de un año o de cero a un año, o del nacimiento a un año. Infante de un año a seis años y ya hacia adelante de 6 a 12 años, pues un preadolescente, adolescente de 13 años a 17 años y por ahí nos vamos. Cada etapa del niño está marcada por una serie de cambios. Cada etapa del niño está marcada por cambios mentales, físicos y emocionales. Y todos aquí, muchos de nosotros, pasamos por esta etapa. A ver, ¿cuántos pasaron por la etapa de la niñez? ¿Cuántos niños hay aquí? Levánteme la mano los niños que hay aquí. Yo creo que todos debemos levantar la mano porque dice la Biblia que debemos entrar al reino de los cielos como un niño. Amén. Aleluya. Para nosotros, todos los niños son una bendición. Dije que para nosotros, todos los niños son una bendición. A veces no entiendo por qué hay personas que no le agrada a los niños. Porque los niños sí le agradan a todas las personas. Pero hay personas que no le agradan a los niños. No quieren ver a los niños. Y hermanos, vivir y pasar la etapa de que les di hasta los 17 años aproximadamente es una de las mejores etapas de la vida. A su nombre. Ahora, rápidamente, quiero hablarle de 5 elementos importantes que la Biblia nos presenta acerca del niño. Ya esto tiene que ver con la palabra del Señor. Y la primera es que Dios llama desde la niñez. A veces entendemos que tenemos que llegar a cierta edad para escuchar la voz de Dios. O para decir, Dios me llamó a esta edad. No. Dios llama desde la niñez. El asunto es que a veces, por circunstancia de la vida, no oímos la voz del Señor. O no oímos la voz del Espíritu Santo. Porque los niños son seres espirituales. Dije que los niños son seres espirituales. Usted ve a un niño aquí caminando y haciendo de todo, pero su mente es una parabólica. Registra los eventos, graba. Y cuando usted le pregunta algo, él le dirá lo que sucede. Entonces, yo digo en esta mañana que Dios llama desde la niñez. Y en el libro de Éxodo capítulo 2, en el verso 6, abro con esto. Éxodo 2, verso 6. Y cuando la abrió, o sea, la orquídea, cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños, de los niños de los hebreos es este. Este es el episodio que todos sabemos, cuando la madre de Moisés, tratando de protegerlo contra el edicto que había marcado el faraón de Egipto, trata de salvarlo y lo deja correr de una manera a la aventura de fe por el río Nilo y se lo encuentra la hija de Faraón. Por eso digo, hermanos, que Dios llama desde la niñez a su nombre. Aunque el texto no dice que Dios lo llamó se entiende que ya en el plan profético y determinado de Dios antes de los tiempos, ese niño había sido escogido para un plan. Déjame decirte, amada madre, que tu hijo no escapa de los ojos de Dios, no escapa de la mano de Dios, y mucho menos escapa de los designios de Dios para la vida de él o de ella. Déselo fuerte. Y dije que hay etapas en los niños. Usted tuvo su etapa, la tuve yo. En el caso mío, mis primeros años fueron años normales como ellos, como los de ustedes. Cada uno viviendo en el lugar o en el espacio donde estaba. Sin embargo, todavía siendo un preadolescente, el Señor comenzó a llamarme a su nombre. Dije que el Señor comenzó a... Varias veces Dios tuvo que llamar a Samuel. ¿Cuántos recuerdan eso? Dios tuvo que llamar a Samuel, ¿cuánto? Varias veces. ¿Por qué? Porque Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. Hasta que el sacerdote Elí le dijo: presta atención una vez más, y si escucha la voz de nuevo, entonces dile: heme aquí, habla, porque tu siervo oye. A su nombre. Y fue así, siendo un preadolescente, cuando yo pude entender a los años cómo Dios iba marcando la vida mía y también la suya. Dije, y también la suya. Porque unos escuchan la voz, unos discienden en el tiempo, otros no la disciernen y demoran. Y el plan de Dios está, porque el plan de Dios se irá a cumplir al pie de la letra. Y no podemos ignorar eso. Entonces uno no es llamado por la circunstancia. Las circunstancias no llaman a nadie. Tal vez te pueden empujar, pero lo más importante y lo más grande que puede pasar en un niño es que escuche la voz del llamado de Dios a su nombre. Y cuando el padre o la madre pueden discernir que es Dios, entonces es donde uno tiene que ser sabio y tomar a esa criatura como lo hizo Dios a través de la hija de Faraón, que lo prohijó, lo adoptó como suyo y le enseñó hasta el tiempo en que llegó el Cairo de Dios para él. Repito, Dios llama desde la niñez a su nombre. Y a veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean esto. Pueden llegar a serlo, ¿cómo no? Pero ese niño tiene un llamado de Dios. Y entre lo que quiere ser y el llamado de Dios, para mí lo más grande es el llamado de Dios para esa vida. Entre lo que él quiera hacer y el llamado de Dios, para mí lo más importante es el llamado de Dios a su nombre. Número dos, los niños son dedicados a Dios. Y aquí fallamos todos. Aquí fallamos todos. Todo, cuando digo todo, todo. La Biblia dice que los niños no se bautizan. La Biblia dice que los niños se entregan a Dios, a su nombre. Pero esa entrega tiene también sus condiciones. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él o no se apartará de él, hermano. Cuando usted dedica a su hijo, que usted lo trae aquí, que ponemos nuestras manos, que lo ungimos con aceite, no entendemos el significado espiritual de esa acción. ¿Por qué? Porque cada vez que dedicamos a un niño y oramos por él y lo ungimos con aceite, estamos declarando una acción profética sobre ese niño. Ay, no me entendieron, hermano. Al usted dedicarlo a Dios, usted le está diciendo a Dios, ya no es mío, es tuyo. Aleluya. A usted entregarle ese niño a Dios, usted está diciendo, renuncio a él y te lo entrego a ti y lo entrego en tus manos para que tú hagas con él lo que ha decidido hacer. Pero no entendemos eso, venimos a una ceremonia sencilla nada más. Vamos a dedicarlo. Y el ministro ora. Y el ministro profetiza sobre esa criatura o sobre ese nene. Recuerde que todavía un adolescente de 17 años todavía tiene que ir al pediatra. Todavía tiene que ir al pediatra. Porque es considerado como niño todavía. Algunos se ofenden cuando van al pediatra. Porque ya algunos van con barba y bozo al pediatra. A su nombre. Ya las niñas ya van desarrolladas al pediatra. Ya no se sienten niñas, ahora se sienten mujeres. Pero son niños. Y uno lo dedica al Señor. Vayamos al primer libro de Samuel. Dije, primer libro de Samuel 1:27. Recuerden lo que dije de los niños al principio. Ellos quieren fiesta. Si ven globos, si ven dulce. Y ellos no tienen nada que ver con lo que está diciendo el pastor ahora. Pero yo sé que ellos son espirituales. Y que ellos están recibiendo por el Espíritu Santo de Dios. En primer libro de Samuel 1:27. Dice la divina palabra, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Aquí hay un mensaje para muchos de nosotros. Escuchen, aquí hay un mensaje para muchos de nosotros. Y cuando yo leía esta porción de la Biblia, yo, Señor, cuánta riqueza hay en tu bendita palabra. Cuánta riqueza hay, Señor. ¿Sabe por qué? Escúcheme. Porque nosotros le pedimos a Dios. Y Dios nos da lo que pedimos. Pero ¿sabe dónde está el dilema? Que nosotros no sabemos hacer. Cuando Dios nos entrega nuestra petición. ¿Aló? ¿Quiere que lo diga en griego o en árabe? Cuando Dios te da lo que tú le has pedido, el dilema está en que no sabes hacer, no tienes un plan, te quedas corto y dices, ¿y ahora qué hago con esta papa caliente? ¿Aló? Cuando tú le pides a Dios, o cuando le pidas a Dios y Dios te da, ya tienes que tener un plan anticipado para hacer lo que tienes que hacer con lo que Dios te da. Escúchame, Dios te da a los hijos para bendecirte. Dios te da a los hijos porque cada hijo está en el plan de Dios. Ah, saliste encinta, gloria a Dios. El papá te embarazó, pero el papá se va, se perdió. Y ahí se perdió parte de la visión para esa criatura. Y nace el niño. Y la felicidad es de nacer el niño hasta allí. Pero ahora, ¿qué voy a hacer con ese niño que Dios me ha entregado? Primeramente, tú tienes que dedicarlo al Señor. Y decirle a Dios, ya no es mío, ahora es tuyo. Encárgate de él, a su nombre. Esto fue lo que le dijo Ana. Mire, Primera de Samuel 1:27 me dio lo que pedí, pero Ana ya sabía qué hacer con esta criatura, a su nombre. Ana, en el momento de la concepción, ya sabía qué iba a hacer con ese paquete, a su nombre. Dios nos da la bendición y no sabemos qué hacer con ella. Por eso que algunos piden y piden mal y no se le da. Porque, sencillo, tú no puedes con lo que tienes y no sabes qué hacer con $1,000. Y entonces le pide a Dios que te vuelva millonario. Y si Dios te vuelve millonario, te vas a morir. Porque no sabes hacer nada siendo millonario. Si tú no sabes hacer algo teniendo 1,000, mucho menos sabrás hacer teniendo millones, a su nombre. Si tú tienes 1,000 y sabes administrar esos 1,000 y producir otros 1,000, entonces estás preparado para recibir otros millones. Pero antes no. Por eso que Dios no nos entrega muchas cosas, porque Él sabe que si nos entrega eso, nosotros mismos nos vamos a ir en el hoyo. Pero hablando de los niños, Dios te da a tus niños para que se lo vuelvas a entregar a Él. Porque los niños son herencia de Jehová. Y es un préstamo a su nombre. Los niños son entregados. ¿Sabe? Es donde nosotros podemos definir qué es cobertura. Es una palabra que tanto se menciona hoy en día. Cobertura. Cobertura. Y cuando tú dedicas a tu hijo a Dios, cuando tú lo entregas a Dios, tú le estás diciendo a Dios, tú eres la cobertura para mi hijo, a su nombre. Pues ya no es el padre biológico su cobertura, ahora es el padre espiritual más grande que hay en todo el universo. Ahora es Dios, que es la cobertura de tu hijo. Y dijo, me lo diste. 28 dice, pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí, ¿a quién? A Jehová, a su nombre. Mujer fiel, hombre fiel, amante de Dios y amante de los deseos de Dios, hermano. Cuando usted traiga a un niño a dedicarlo aquí, acuérdese de esto. Acuérdese de la dedicación, acuérdese de la imposición de manos, acuérdese de la unción de aceite y acuérdate de la palabra profética que se lanza sobre esa criatura. Porque ninguna palabra dada por Dios caerá a tierra. Dije que ninguna palabra dada por Dios caerá a tierra. Jehová hará cumplir su palabra y su promesa. Número 3. El ser niño es parte de la cadena de la humanidad, hablando, pero hacia la grandeza. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Vamos al Evangelio ahora de Lucas, capítulo 9, Lucas 9. ¿Cuántos están aquí todavía? A su nombre. Estoy en 947. Dice Lucas 9:47. Sí, aquí está. Y Jesús percibiendo, diga conmigo, percibiendo. ¿Qué es lo que tú percibes? Percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él, junto a sí. ¿Tomó a un qué? A un niño. Y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Escuche esto. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más que, el más grande. A su nombre. Pero hoy en día todo el mundo quiere ser grande. Entonces, yo les hablo del niño biológico, pero ahora les hablo del niño espiritual. A su nombre. ¿Cuántos niños espiritualmente hay aquí? Tú eres niño. Somos niños. Tenemos que entender y tenemos que vivir la fe como un niño. Si no vive la fe como niños, hermano, no vas a entrar en el reino de los cielos. Ese es el mensaje. Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Habla del hombre espiritual, del niño espiritual, hermano. De recibir a Cristo en el corazón. Es una cadena. Para llegar a ser grande, escúchame, primero tienes que ser pequeño. Juan dijo, el Bautista, es necesario que yo qué, para que él crezca. Y dijo Jesús de Juan, este Juan, este sí es grande en el reino de los cielos. Y a veces nosotros nos equivocamos, que uno hace proeza y hace cosas, no. El que es grande tiene que ser primero humilde y humillarse delante de Dios. Si es que es grande, no, porque yo creo que nadie, solo Cristo. Número 4, termino con esto. Dios revela a sus niños espirituales sus secretos. Lucas 10:21. Dice la Biblia. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera que lo quiera revelar. Levanta su mano conmigo en esta mañana, porque quiero decirte esto: Dios te revelará siempre, siempre que te mantengas como un niño espiritual delante de Dios. A su nombre. Todavía Dios revela, hermanos. Él sigue revelando nuestra vida en el nombre del Señor. Y los niños, cuando son dedicados al Señor, son los únicos que no tienen impedimento para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos sabían eso? Pero nosotros sí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vaya a Lucas 18:15-16. Lucas 18:15-16. Aleluya. Traían a Jesús los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos se alegraban a su nombre. dije que los discípulos se alegraban. ¿Qué hacían los discípulos? Se enojaban. Eso hay que investigarlo después. Mas Jesús llamándolo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí están los sabios, ahí están los intelectuales, ahí están los todos los que están en eminencia, que creen que porque saben entrarán al reino de los cielos. No, el reino de los cielos ha sido reservado a los niños. Pero a todos los niños, hermanos, pequeños y grandes, a todos los niños. Uno no puede razonar con Dios estas cosas. Tenemos que ser como niños. Los niños espirituales adultos, dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el verso 14, dice la palabra del Señor. Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Hablo de los niños espirituales. ¿Cuántos niños espirituales hay aquí? Para que no seamos ¿qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Esos son los niños. Esos son los que vemos aquí. Son los que vemos en toda parte. Pero el Señor dice: somos niños, pero no debemos andar como niños fluctuantes. En dos aguas, en dos pensamientos. Tenemos que tener claridad de que nuestro fundamento se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es tu fundamento, ese es el mío. Y termino con esto. Primera de Pedro 2:2. Póngase de pie. Vamos a cantar ese himno. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Dice la Biblia, desea como niños recién nacidos. Oh my God. Desea como niños recién nacidos. ¿Cuántos recién nacidos hay aquí? A ver. Ya los adultos espirituales después. Desea como niño recién nacido, escuche, ¿qué puede pensar un recién nacido sino el deseo de tomar qué cosa? Leche a su nombre, pero no la leche esa que hacen la fábrica, sino la leche ¿qué? La leche materna, la leche que le da todos los nutrientes. La leche que le da todas las defensas. La leche que le da el crecimiento integral. Esa leche. A su nombre. Entonces dice el Señor, desea como niños recién nacidos. La leche espiritual, ¿no qué? Es que la leche materna no se puede adulterar, hermano. Cuando el bebé pone su boquita en el pezón de la madre, ahí no hay leche que se pueda adulterar. Esa es una leche pura. A su nombre. Por eso que Dios es maravillosamente bueno. ¿Qué más dice? Para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y cuál es la leche para nosotros los niños espirituales? ¿Cuál es esa leche? La palabra, hermano. Gracias. La palabra. La palabra. Esta palabra. Nadie la puede adulterar. Esta palabra nadie la puede cambiar. Lo que se escribió, se escribió. No se puede quitar ni tampoco se puede añadir. Usted no puede cambiar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio dado a los hombres. No hay un quinto evangelio. Si usted quiere vivir un evangelio distinto, pues ese es su problema. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. A su nombre.